Animales en las ondas. La lismania se puede curar. Entrevista con el científico Miguel Ángel Llamas, doctor en bioquímica y biología molecular.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Llamas, que como he dicho antes es responsable de I+D, de los laboratorios Diomune. Fue responsable de I+D durante el proceso de investigación de este tema, que quiero que me lo explique enseguida. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? Bien, a ver, yo he presentado antes, durante el programa, o sea, al inicio del programa te he presentado a ti y he dicho que vosotros, en Diomune, habíais encontrado una fórmula para curar la leishmania. Entonces, yo no sé si lo que he dicho es correcto o no es correcto.
Sí, es correcto. En un tanto por ciento de los casos, la leishmania llega a negativizarse por PCR. El diagnóstico normal que todo el mundo conoce suele ser el IFI, es una inmunofluorescencia. Se miden los anticuerpos que el sistema inmune o el organismo produce ante la leishmania. Y suele, al ser un diagnóstico indirecto, es decir, al medir esos anticuerpos y no directamente el protozoo en sí, pues suele ser un diagnóstico, por así decirlo, mejorable. Entonces nosotros todas las pruebas que hemos realizado las hemos hecho mediante PCR. La PCR, no sé si la conoceréis, pero bueno, así a grandes rasgos es la que siempre sale en las noticias y en todos los sitios, porque cada vez que descubren un faraón o alguna momia, la estudian mediante técnicas de PCR. Lo que hace es medir el material genético que tiene la muestra de estudio. Detectando el material genético del parásito, de la leishmania, pues puedes hacer un diagnóstico mucho más...
¿Quieres decir que cada animal que está infectado de leishmania, el parásito es diferente?
Sí, a ver, existen, como en todo, pues cepas y subcepas que tienen leves o levísimas diferencias, pero siempre mediante la PCR tú puedes diferenciarlo. Es como ocurre en los humanos cuando una persona tiene una enfermedad por un polimorfismo o una pequeña mutación, pues tú realmente, secuenciando mediante PCR determinadas zonas de ese material genético, puedes saber qué tipo de leishmania tiene y en concreto, pues darle un diagnóstico, por así decirlo, personalizado, pero en perros.
Y esto es lo que se conoce como una autovacuna, entonces.
Claro, a ver, dentro del término autovacuna...
Explícanos qué es una autovacuna, para que nos entendamos todos.
Claro, dentro del término autovacuna sí me gustaría hacer una pequeña distinción. Cualquier veterinario conoce ampliamente lo que es una autovacuna, pero hay una diferencia entre lo que sería una autovacuna para una granja o una explotación, que tú tienes un virus por allí que está afectando a tus pollitos o a los cerdos o similar, sacas una muestra de un animal infectado y de ahí generas una autovacuna que sirve para toda la explotación. Esto no ocurre con la leishmania y con los perros, por motivos regulatorios principalmente y por motivos científicos. La leishmania es un protozoo. Un protozoo es un ser superior dentro de los microorganismos, por así decirlo, y es muchísimo más complejo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como todos sabéis por la fama que tiene la leishmania. De manera que, en el caso de la autovacuna para la leishmania, cada leishmania tiene que tener su propia autovacuna. Es decir, no puedes hacer con una única muestra un tratamiento para miles de perros, sino que cada perro tiene que tener su propio tratamiento. Ya digo, es totalmente personalizado. Lo digo porque en el mundo de la veterinaria en ganadería no es así. Tú tienes una explotación y todos los animales de esa explotación van a sufrir la enfermedad que acaba de entrar a la explotación. Pero los perros no. Cada uno vive en su casa y es distinto.
¿Vendría a ser entonces como una vacuna contra alergias?
Sí, podría decirse.
Ambientales.
¿No? Claro, científicamente no es exactamente así porque tú con la vacuna estás previniendo. Es otra diferencia de definición. La vacuna lo que hace es prevenir a un animal que no está infectado, un animal sano. Esa vacuna tiene como objetivo crear un recuerdo frente a lo que sea, por si acaso algún día llega esa infección, mientras que la autovacuna es cuando el animal ya está enfermo. El problema es que como la alergia no es una enfermedad infecciosa, sino que es un hecho que ocurre sí o no, según el título de... o el nivel de polen.
No, sí, lo decía en cuanto al tipo de tratamiento, que haces una autovacuna personalizada para cada perro.
Sí, en ese concepto sí. Luego, científicamente es un poquito más complicado, pero sí, en el término de lo que es personalizado, sí, sería así. Sería para para cada uno dar su tratamiento específico para su agente infeccioso.
Es decir, que lo que hasta ahora se ha, bueno, la leishmania, cuando se más o menos empezó y demás, o al menos que yo sepa, se consideraba una enfermedad mortal, tal y cual, el perro estaba desahuciado, en 4 días se nos iba. Luego empezaron a salir medicamentos que parece ser que han convertido la leishmania, o que pueden convertir a la leishmania, en una especie de enfermedad crónica.
Sí.
Es decir, la diferencia de entre la autovacuna, o sea, el sistema este que vosotros habéis ideado o habéis descubierto, y lo que sería la medicación, que hasta este momento, que además, por cierto, es carísima, todo hay que decirlo, pero la diferencia exactamente cuál sería, porque claro, aquí estamos hablando de que sacamos un análisis de sangre, por decirlo así, sacamos un poquito de sangre, buscamos lo que nos interesa, buscamos el antídoto concreto para este animal y se lo volvemos a inyectar, ¿no?
Sí, a ver, te cuento un poquito.
Pero al final el resultado vendría a ser el mismo que el de la otra medicación, ¿o qué?
No, te cuento un poquito todo en general porque es una pregunta muy compleja con muchas cosas a explicar. Nosotros somos una empresa de investigación en inmunología. Somos expertos en inmunología y además nos dedicamos normalmente a humanos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en puertas de presentar un ensayo clínico en humanos para la sepsis. ¿Qué ocurre? Pues que la leishmania es una zoonosis, es una enfermedad que afecta también a humanos, y entonces, ya que estamos estudiándola, pues hemos sacado este tratamiento. Vale, entonces, dentro de eso, este tratamiento no es como ninguno de los que hay ahora mismo en el mercado, porque los principales que soléis conocer y que se suelen administrar son sustancias químicas. O sea, es decir, es un químico que tú pones a una dosis X de X miligramos por kilo de peso, por kilo de animal, y ese químico hace su efecto, ya sea su efecto sobre la pared del microorganismo, ya sea un efecto sobre la síntesis de las purinas, que es una parte del material genético de ese microorganismo. Pero claro,
y es igual para todos, igual para todos los perros, sin tener en cuenta
que... realizan un efecto tóxico inespecífico. Es cierto que la mayor toxicidad la ejercen sobre el parásito y por eso es un tratamiento beneficioso. Pero las rutas que tratan de impedir en el parásito también existen en el cuerpo del animal y por eso tienen ciertas toxicidades. Además, nosotros nos dedicamos a la inmunología. Nosotros en el tratamiento de la autovacuna no tiene ningún químico que tú pongas dentro a una dosis de X y haga su efecto. Con lo cual, lo primero que habría que entender ahí, si me estoy explicando bien, es que al no haber ningún químico, la autovacuna no tiene absolutamente ninguna toxicidad, lo cual ya es una ventaja respecto a lo que había ahora mismo dentro de las posibilidades que los dueños tienen de poner a sus animales. Pero es que, en segundo lugar, además, los tratamientos químicos no afectan en absoluto a la respuesta inmune, y lo nuestro es totalmente distinto. O sea, nosotros, gracias a todos los conocimientos que hemos adquirido durante este tiempo en Diomune, lo que hemos hecho ha sido aprender cómo se está equivocando ese sistema inmune. El sistema inmune, como todo el que lee un poquito de leishmania sabe, puede hacer dos respuestas, y esto además nos lo explicaban en mi caso en COU. O en BUP, ahora no sé qué año corresponde.
Yo hace mucho tiempo.
Pero claro, eso no lo explicaban. Siempre nos explicaban que había una respuesta inmune que era como mucho más rápida, que aparecía muy rápidamente, pero que era más inespecífica, ¿vale? Esa respuesta es una respuesta que podemos llamar ahora mismo TH2, y una respuesta que era mucho más específica, que tardaba un poquito más en aparecer, pero que si aparecía era mucho más eficiente. Aquí podemos decir que sería la TH1, ¿vale? Luego, dentro de esas respuestas inmunes, es todo mucho más complejo, pero bueno, llamémoslo así. Pues el problema es que cuando llega el parásito al cuerpo del animal, si el animal, las células, los macrófagos y las células del sistema inmune que hay en esa piel que sufre la picadura del mosquito, no realizan la respuesta adecuada en ese mismo momento, ya no hay solución. Ya no hay vuelta atrás. Tú no puedes poner en marcha una TH2 y luego decir, ay, bueno, pues voy a poner una TH1 ahora. No, ya el sistema inmune desarrolla una TH2 con dos problemas. Primero, la TH2 no es eficiente, pero es que además la TH2 es más problemática que efectiva, porque genera una gran cantidad de anticuerpos que se conocen como anticuerpos no neutralizantes, es decir, que se unen a... pueden llegar a unirse al parásito o a cualquier otra cosa que el parásito libere, cualquier metabolito que libera al torrente sanguíneo, pero no lo bloquean, no lo neutralizan, no lo eliminan. Y además esos anticuerpos provocan depósitos en los riñones que complican aún más el tratamiento de la enfermedad. Nosotros con la autovacuna lo que hemos aprendido es a sacar ese parásito, lo sacamos de una muestra de ganglio del propio animal. se crece ese parásito en el laboratorio, porque con lo que hay en la muestra esa no hay suficiente para hacer absolutamente nada, se crece durante un tiempo en el laboratorio y cuando llega a unas condiciones se modifica antigénicamente, de manera que le reinyectamos al animal, por así decirlo, lo que el sistema inmune necesita saber. Es decir, le decimos al sistema inmune, oye, mira, ten cuidado porque estás infectado, no te estás dando cuenta, pero estás infectado y además la respuesta que debes desarrollar es esta, la TH1, no la TH2 porque si no, no te va a valer de nada. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Aparte de al no llevar químicos, no tener toxicidad, la ventaja es que es el propio sistema inmune quien hace ese efecto. Y el propio sistema inmune es el tratamiento más eficaz que hay, porque es el propio sistema inmune...
Es una autocuración.
Todo lo necesario, claro, eso es. Tú simplemente le dices al sistema inmune lo que debe de hacer, y esto ya se conoce científicamente, que hay animales que están más predispuestos a desarrollarlo que otros, o sea, se sabe y cualquier persona que le...
Es decir, hay animales que han sido picados y no han desarrollado la enfermedad.
Claro. Sí, sí. A ver, también un inciso que me gustaría dejar claro y que siempre que nos llama alguien lo dejamos claro. Lo primero que tienes que hacer si a tu animal tiene una sintomatología o crees que tiene una enfermedad es hablar con tu veterinario. Y esto te lo voy a decir yo ahora aquí en esta entrevista y te lo voy a decir si me llama alguien por teléfono. O sea, el veterinario es la persona que mejor conoce al animal, que mejor conoce cada caso, y es él quien tiene que decidir el diagnóstico y el tratamiento a poner, ¿vale? Eso que quede por delante, porque son ellos los profesionales que tienen que decidir ese tratamiento, y más aún con una autovacuna que va bajo receta veterinaria, ¿vale? Ahora, dicho esto, existe, y ya te digo, una vez que tú llegas a casa y te dice tu veterinario que tu animal tiene leishmania, lo primero que haces es mirar internet. Entonces, en internet hay un montón de información, donde alguna de ellas es un poquito... comprometida, pero hay un montón de información válida donde puedes aprender fácilmente que existe en torno a un 15% de animales que no desarrollan la enfermedad, pero no la desarrollan naturalmente. ¿Por qué? Pues porque genéticamente ese animal está predispuesto a desarrollar una TH1. De manera que cuando el picotazo y el parásito llega, el propio animal desarrolla la respuesta adecuada. Su sistema inmune lo elimina y aquí paz y después gloria. Ahora, ¿qué pasa? Pues que dentro del tanto por ciento de animales, que es muy grande, que no desarrollan genéticamente esa respuesta TH1, pues la variabilidad de respuestas es muy grande. Hay animales que se encuentran totalmente en el extremo TH2 y siempre desarrollan una TH2, y un conjunto, una nube de animales entre medias, que en algunas ocasiones desarrollarán una respuesta y en otras otra. Con la autovacuna, ¿qué consigues? Pues desarrollar la respuesta adecuada, la TH1, en el momento adecuado, que es cuando el animal está enfermo. Esto no sirve para animales que no están enfermos, porque no hay ningún parásito que cultivar.
Oye, wow, te he unido la cantidad de información que nos estás dando.
Habíamos hecho programas de leishmania, pero realmente no sabíamos tanto, ¿eh?
Desde luego, estoy investigando con la boca abierta. Miguel Ángel, me gustaría que hiciésemos una mini pausa porque quiero hablar con otra persona que es, no sé si lo conoces, supongo que sí, Javier Aresté.
Sí.
Javier es, está en el santuario Shambhala. La semana pasada hablamos con él por otro tema, pero en este sitio, en este lugar, habéis hecho... No me gusta la palabra experimentos, pero yo diría que algún test con un animal que está infectado y que me gustaría que Javier nos lo contase cómo ha ido, para tener un poco de refuerzo sobre esto. Así que, con tu permiso, doy la bienvenida a Javier. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Mario.
Otra vez buenos días. Javier, oye, la semana pasada comentamos contigo de un tema, hoy vamos a hablar de otro. Me gustaría que nos explicases un poquito qué pasó con Luna, cómo funcionó la cosa, qué es lo que ocurrió con Luna.
A ver, mira, bueno, primero dar las gracias también a vuestro programa y saludar a Miguel Ángel.
Buenos días.
Bueno, Luna tenía el problema, digamos, de la leishmania, con también un problema, digamos, de sobrepeso y, bueno, pues articulaciones bastante mal, ¿no? Estuvimos durante mucho tiempo, pues lo típico, ¿no? Con Gantine, Aluprinol y otros productos, pero no había forma de que bajaran los índices de ninguna de las maneras. Pues como bien sabes, nos pusimos en contacto con Miguel Ángel, estuvimos hablando y hicimos, bueno, pues lo que es el autovacuna, digamos, especialmente para ellas. Se sacaron, digamos, muestras genéticas, se enviaron a la laboratorio Sobejero, que es quien, digamos, lleva todo el tema, a través de nuestra veterinaria EMI, que es el Centro de Salud de Sabadell. Y, pues el proceso tarda un tiempo entre se hace la autovacuna, porque se tiene que... digamos, ya te lo habían explicado, ¿no? Se tiene que cultivar, etcétera, etcétera. Y luego, pues, el impacto tiempo desde que se pone la primera inyección, luego la segunda y ver, ¿no? El caso es que a los pocos semanas, bueno, un par de meses más o menos, que es cuando, digamos, poco, cuando nos recomendaron que hiciéramos las analíticas, bueno, le volvimos a hacer lo que es una prueba de una analítica completa y una prueba genética, un PCR, que es donde realmente es donde se ve si la enfermedad está o no está. Y bueno, pues los laboratorios que hicieron la analítica y el PCR tuvieron que analizarlo dos veces porque no se lo creían. El resultado fue cero.
¿El resultado fue?
Cero.
Cero.
Absolutamente.
¿En un par de meses? ¿En un par de meses?
Sí, bueno, se le hizo lo que es lo que es la extracción del ganglio,
la muestra,
se mandó, sí, digamos, a los laboratorios de cero para hacer lo que es, digamos, el cultivo, que tardan un mes más o menos en hacerlo. Luego te mandan los dos viales, uno se le administró y a los 15 días el segundo, que eso es genéticamente con sus propios, digamos, sistema inmunitario, con lo cual no tiene ningún tipo de efecto secundario. Además, la mejoría fue bastante interesante. Y bueno, pues en un par de meses o tres, que es el tiempo que dan ellos para que esto haga efecto, para hacer, digamos, la analítica, pues le hicimos la analítica y le hicimos un PCR, que es, digo, tanto la analítica como, lógicamente, desaparición completa, y el PCR, que era lo más importante, dio negativo por completo.
Entonces, con lo cual, esto, bueno, ¿de esto cuánto hace?
Imagínate llorar de alegría, ¿no?
Ya me imagino. ¿De esto cuánto hace, Javier?
Pues hace, a ver, exactamente no lo tengo ahora, pero hace un año y poco.
¿Y no ha vuelto a haber problemas con esta, con Luna, en el sentido de que no, se haya reproducido?
No, los problemas que ha habido con Luna, bueno, es lo típico, que, bueno, pues por desgracia le quedó artrosis, ¿sí? En una de las patas, y bueno, pues la estamos tratando.
Pero eso no es producto de la autovacuna.
Sí, ¿perdón?
Eso no es producto de la autovacuna.
No, esto es el producto, digamos, de la dismania en sí. O sea, cuando tienen la dismania, sabes que les afecta, entonces, bueno, pues la dismania, digamos, desapareció, sí, pero sí, claro, sí. Lo que es la artrosis, pues claro, es lo que le ha quedado, ¿no? Pero vamos, no tiene nada que ver con esto. Son consecuencias que vienen afines, pues digamos, a la enfermedad en sí, la dismania.
El proceso que haya hecho durante el tiempo antes de ser tratada, y eso es lo que ha quedado. Sí, ya está.
La mejoría pues ha sido muy considerable. Bueno, pues ahora, de hecho, hace unos días estuvo aquí la veterinaria esta que viene de Sabadell, vino a vernos para sacar y extraer muestras. Para, bueno, pero unos días supongo que hablaremos también con Miguel Ángel para ver los resultados. Pero vamos, en principio, una analítica que se hizo hace poco, completa, dio negativo en todo y todos los está un poco apagada, pero debido al peso que tiene la pobre, que a pesar de estar a dieta desde hace ya años, es grande, son 70 kilos y claro, no es porque digamos,
para la artrosis eso no va bien.
Bueno, Javier, oye, pues muchas gracias por contarnos el caso este, porque yo también quería que, porque sinceramente, a priori el titular del programa de una cura contra la leishmania, es que, vamos, suena a chino, tal como están las cosas y tal como las cosas que saben. Me interesaba que hubiera un testimonio de una persona que ha vivido el proceso con un animal delante de sus narices de principio a fin. Por eso quería que nos lo contases. Así que te damos las gracias por ello.
Lo dábamos por perdido, lógicamente, pero bueno, era algo que teníamos que hacer y gracias a Miguel Ángel, pues pudimos hacerlo, vamos. Y hay todavía hoy mucha gente que es un poco incrédula en esto, ¿eh?
Yo quiero intervenir diciendo una cosa, y es que, a ver, nosotros... dos cosas. Primero, no es cosa mía, o sea, Javier, eso ya es que cada dueño sois los que lucháis y los que conseguís lo que conseguís por vuestros animales. Yo en su día hice mi trabajo y esto es cosa tuya ya, no es cosa nuestra. Y
bueno, gracias a tu trabajo se ha podido hacer esto, digamos que, bueno, que eso es importante, ¿no?
Claro, y luego dentro de lo del tema de la artrosis, como comenté antes, se hacen depósitos de anticuerpos en los riñones, pero normalmente también tienden a depositar en las articulaciones. Entonces eso deriva en enfermedades que cronifican por culpa de esos anticuerpos. Realmente es un efecto secundario de la propia leishmania en sí, de la propia respuesta inadecuada que claro, comentábamos antes. Pero bueno, lo que sí que, vamos, el seguimiento que tuve con vosotros y bueno, que solo o intento tener con la mayor cantidad posible de animales, sí que la verdad es que Luna fue muy bien y respondió enseguida, y la verdad es que es un caso muy bonito.
Muy Oye, bien. Javier...
Ya os mandaré el cuento que hicimos sobre el tema este de Luna, algún día.
Javier, te tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos contado esto. Otro día volveremos a hablar de otros temas, porque contigo hay muchos de los que hablar.
Muchísimas gracias, Mario.
Un abrazo.
Un saludo muy fuerte para vos, Javier. Hasta luego.
Miguel Ángel, continuamos sí. contigo. A ver, lo que nos ha explicado Javier da pie a un montón de preguntas más, pero esta es una entrevista en la que se nos hará de noche si te pregunto todo lo que hay que preguntar. Así que vamos a ir un poquito directos a lo que es el tema. Primero, el proceso de tiempo, nos ha explicado Javier que son 2 meses. ¿Es lo habitual?
A ver, las 2 dosis de la autovacuna se separan 15 días. Vuelvo un poquito también a lo que decía antes de nuestros conocimientos de ciencia de COU, porque si nos acordamos de aquellas pequeñas explicaciones que nos daban, la respuesta inicial, esa TH1, viene a durar unos 9 a 14 días. De manera que dejamos que pase unos 15 días para que responda el cuerpo, le volvemos a poner una dosis para que la respuesta vuelva a crecer y vuelva a estar en lo más alto para luchar contra la enfermedad, y entonces, dependiendo de cada animal, hay algunos que antes de la segunda dosis ya empiezan a responder y otros que tardan un poquito más. También hay que entender que al no ser esto un tratamiento químico, no puedes tú poner la dosis y ya decir, la va a hacer efecto, sino que es el propio sistema inmune del animal el que responde. Entonces, solemos dar un plazo, unos 2 o 3 meses, pero igual, insistimos normalmente en que sea el veterinario, que es el profesional que debe evaluar, el que haga el diagnóstico definitivo cuando él lo vea. Según cómo vea cómo evoluciona el animal, pues que se lo haga más o menos en ese plazo.
Vale. Y otra cosa, este animal, imaginemos que está siguiendo un tratamiento típico de las medicaciones que existen ahora mismo, y se plantea realizar lo de la autovacuna. ¿Puede seguir medicándose mientras tanto? ¿Es mejor parar? ¿Es mejor parar antes para dejar un tiempo en que el cuerpo elimine
toxinas?
Esa química que pueda tener? ¿Qué sería lo ideal en este caso?
A ver, aquí vuelvo a remitir que sea el veterinario quien decida. Nosotros le decimos las pruebas que nosotros hemos hecho y los datos que hemos tenido, pero es el veterinario quien debe decidir qué hacer con cada perro, porque no, nosotros no vemos...
Claro, pero lo que me refiero es a que si, por ejemplo, se está medicando, ¿las pruebas no podrían ser engañosas?
No, principalmente por lo que te digo. Esto no es un... no es un químico, con lo cual, primero, no va a haber ningún tipo de farmacointeracción entre ambos tratamientos. Con lo cual, si el veterinario decide continuar con el tratamiento, ponerlo, eso ya es decisión suya. Nosotros hemos realizado pruebas de tratamientos en concomitancia en todos nuestros estudios y no ha habido absolutamente ningún problema, con lo cual es lo que el veterinario decida. Y lo único que podría a lo mejor dar problema podría depender de cuánto bien le esté haciendo el tratamiento. O sea, si desciende mucho la leishmania, pues a lo mejor tenemos un poquito más de problema en lo que es extraer la muestra para nuestro cultivo. Pero aún así, lo que el laboratorio ovejero tiene es un biobanco. O sea, guarda muestras de todos los animales que recibe, de manera que si en algún momento tiene algún problema en la extracción de alguno, pues mediante PCR pueda secuenciar y ver de qué subespecie o qué genotipo tiene en general para rescatarlo de su biobanco y hacer el tratamiento si fuera necesario, aunque normalmente se suele optar primero por pedir una nueva muestra. Oye, pero no hay ningún tipo de complicación ni de interacción, no hay ningún problema. ¿Verdad?
En las pruebas que habéis hecho, en los casos que habéis tratado, porque que yo sepa, esto en el resto de la península está bastante más, digamos, extendido que precisamente aquí en Cataluña. En todas esas pruebas, ¿el porcentaje de éxito cuál ha sido?
A ver,
aproximadamente, claro.
Claro, esto va llegando poquito a poco y a través de al final, a través casi de los dueños, también la gente se va informando. Somos una spin-off y la competencia en el sector es complicada, pero al final cuando las cosas se van haciendo bien, pues va llegando. Entonces, ¿en qué tantos por ciento nos movemos? El tanto por ciento de todos nuestros estudios marca que en torno a un 95% de los animales responden sintomatológicamente hablando, es decir, mejoran, ¿vale? Siempre habrá un pequeño tanto por ciento de animales, que es lo que comentábamos antes, se encuentren tan en el extremo TH2 que no lleguen a mejorar, pero también hemos demostrado que esos animales no empeoran, ¿vale? Con lo cual, no puede puede encontrarse en ese tanto por ciento, pero al menos sabemos que no va a ir a peor.
Que vale la pena intentarlo, vaya.
Claro, eso es. Luego, dentro de ese 95% de animales, el 65% de esos animales posee un descenso de al menos 10 puntos de índice clínico. Cuando tú haces tus estudios, tienes que hacer un estudio de índice clínico que hacen los veterinarios, bastante complejo, donde hay una serie de datos objetivos y otros subjetivos sobre el estado del animal. Pues bien, evaluando esas tablas de datos, al menos 10 puntos de índice clínico de descenso, que es un descenso bastante bastante amplio, teniendo en cuenta que un animal con 20-25 es un animal que está muy, muy enfermo. ¿Vale? Y luego, dentro de ese 65% de animales, existen en torno a un 30% de animales que curan. Es decir, que le hacemos esa PCR dos meses después, o cuando el veterinario estime oportuno, y la PCR resulta negativa.
Ya unido. Y oye, por supuesto, claro, si esto es una autovacuna, la pregunta es, ¿este animal ya queda de por vida, digamos, inmune a la leishmania, o podría volver a infectarse de nuevo?
A ver, yo aquí siempre digo lo mismo. Yo no soy científico y no soy ni comercial ni nada, y siempre doy mi opinión científica. Mi opinión o lo que la ciencia me dice es que el sistema inmune algo habrá aprendido, con lo cual algo de protección le debe de proporcionar. Pero yo no he hecho ningún estudio para demostrarlo. Igual que los estudios que he hecho, te digo, esto es así porque es que lo he hecho, yo no he hecho ningún estudio en los que haya reinfectado, porque la reinfección forzada en el laboratorio es una técnica complicada y no la hemos llegado a realizar, en cuanto a que no nos convencía.
Yo te diría a nivel personal que incluso no es ética.
Bueno,
habrán opiniones, ¿no? Pero a mí me parece una putada coger a un animal e infectarlo por aquello de decir lo voy a experimentar, o sea, no.
Claro. Eso es puede ser otro de los motivos, pero aquí nosotros en una empresa te mueves por términos regulatorios. La regulatoria y la ley es muy, muy estricta, no os imagináis hasta qué punto. Y dentro de eso, pues se puede hacer, se podría buscar una reinfección. Al final son reinfecciones que puedes decir naturales, porque al animal le metes dentro de una bolsita con el mosquito infectado para que le pique. Tú no le inyectas al animal, le pica el mosquito y ya está.
Sí, bueno.
Pero sí, es un...
Yo me imagino que, teniendo en cuenta que estamos sobre todo en la zona mediterránea, que es una de las zonas más proclives al tema del mosquito,
mejor
un estudio de campo, o sea, ya, porque seguramente ocurrirá, si no ha ocurrido, ocurrirá. O sea,
existen zonas con en torno a un 85% de prevalencia.
Por eso lo digo. Oye, se nos está acabando el tiempo y hay algo que me gustaría que terminásemos de definir, porque mucha gente, supongo, se lo estará preguntando. El tema de las edades y el tema de las razas. ¿Hay edades en las que esto produce más efecto? ¿Hay razas en las que, digamos, que funciona mejor o algo así?
A ver, voy por partes. Tema razas. Sí que está descrito científicamente y en las publicaciones, en cualquier publicación lo puedes encontrar, que existen razas que están genéticamente predispuestas para no sufrirla, como ya hemos comentado, pero también existen razas más sensibles. Por ejemplo, cocker, boxer y determinadas especies son razas más sensibles. También comentar que esto ocurre exactamente igual con los ratones de laboratorio. O sea, nosotros sabemos de esto. Entonces, existen ratones que son una subespecie que se llama Balcé, que son extremadamente sensibles, son más tipo TH2, por así decirlo, y ratones como C57BL6, que son ratones más TH1, menos sensibles. Entonces, nosotros en todos los estudios que hemos realizado hemos utilizado los ratones más sensibles para, en la medida de lo posible, tratar de asemejarnos a lo que ocurre de verdad en la clínica, ¿vale? Uh-huh. Y otra cosita que no he comentado y que, como me parece muy bonito dentro de lo que es la ciencia, que lo que hemos hecho, nosotros para los estudios lo que hemos hecho ha sido modificar genéticamente una leishmania. Hemos hecho una leishmania transgénica, de manera que la hemos hecho fluorescente, en colaboración con el Centro de Biología Molecular y la Universidad de León. Hemos hecho una leishmania que emite luz, de manera que todos los estudios que hemos realizado hemos podido realizarlos in vivo durante muchas semanas, porque metes al animal en una cámara donde está el animal anestesiado y puedes ir viendo la luz, que al fin y al cabo es el parásito, cómo evoluciona esa enfermedad, con lo cual ha salido tan bien por eso, porque hemos tenido las herramientas necesarias. Y luego, yendo a lo de la edad, pues esto no depende tanto de la edad. Si me he explicado bien, y en términos, en nuestro de inmunología a veces es complicado, esto depende del sistema inmune del animal. más que la edad, pongamos un caso, pongamos por ejemplo un animal que se encuentra en una perrera, un animal que se encuentra en un refugio. Esos animales, por mucho que nos parezca sorprendente, tienen un sistema inmune normalmente muy fuerte, porque ocurre como cuando hay personas que están acostumbradas a ir siempre en camiseta corta y hace frío y no se ponen malos nunca, ¿no? Pues esto ocurre igual, el animal está acostumbrado a estar en un ambiente tan duro que su sistema inmune es muy potente. De manera que tenemos estudios, por ejemplo, el de Javier es un único perro, pero tenemos un estudio hecho con la Clínica Veterinaria Dirus de Sevilla y con la Asociación El Refugio, y que hicieron un estudio también bastante completo, pero en este caso con 13 animales. Entonces tenemos estudios, por ejemplo, de esos 13 animales, ocurrió lo que ocurrió con Javier en 9 de ellos. 9 de ellos curaron. Entonces, ¿por qué? Pues es lo que te digo, el sistema inmune. No podemos ponerle a un animal que tiene una anemia galopante la autovacuna y esperar que haga milagros, porque si no hay sistema inmune no va a haber efecto ninguno. Claro. Entonces, cada perro es un mundo. Esto es un tratamiento totalmente personalizado para cada uno de los perros y cada sistema inmune es un mundo. Ahora, sí es cierto que sabemos o podemos ver que hay ciertas razas o ciertas condiciones de vida que pueden ayudar o no a este tipo de tratamientos. Pero dentro de lo que es la edad, que era tu pregunta, en la edad no hay ningún problema, porque los animales tardan en desarrollar la enfermedad entre 3-6 meses y el sistema inmune es, de los recién nacidos, por así decirlo, es totalmente completo dentro de esa edad. O sea que no hay ninguna diferencia.
Correcto. Entonces, perdona, Miguel Ángel, sí. En perros en que el sistema inmune sea más flojito, más débil, dijéramos que sería más complicado que la autovacuna hiciera
claro,
su...
Claro, por ejemplo, hablemos...
Aunque sea por otras causas, que no sea... sistema inmune más débil.
Claro, puede tener otras enfermedades o demás. Cuando nos llega algún perro, por ejemplo, con una anemia brutal, pues siempre al veterinario le damos la misma recomendación, que primero trate de recuperar esa anemia y luego ponga el tratamiento. Bien, es cierto que en lo que llega el tratamiento, que suelen ser unos 22 días aproximadamente, pues hay tiempo para poner ayudas a...
¿Y si presentan otros problemas como alergias o otros problemas del sistema inmune que no se...?
No, en ese sentido no, porque como lo que tú le estás poniendo en esa autovacuna son los epítopos y los trocitos, por así decirlo, de Leishmania, que el sistema inmune debe de responder, él da su respuesta y lo da frente a eso que tú le estás poniendo, no frente a cualquier otro epítopo.
Aunque sea un sistema inmune...
Nada, en ese sentido no, eso es como muy, muy dirigido.
Muy bien.
Miguel Ángel... Se nos ha pasado el tiempo. Sí. Me quedan aquí unas cuantas cosas que preguntarte, pero chico, esto va así. Yo creo que la explicación que nos has dado y todos los que nos hayan podido ir, ostras, ahora se estarán rascando la cabeza pensando.
¿Al veterinario?
Estoy seguro, estoy seguro.
No hay mucho que pensar. Lo que hay que hacer es ir a hablar con el veterinario.
Exacto. De todas maneras, yo quiero resaltar que vosotros sois los laboratorios que han hecho toda esta investigación, pero los que, como has dicho tú antes, los que hacen la distribución son los laboratorios Ovejero. Entonces, es en la página de los laboratorios Ovejero, en la página web de laboratorios Ovejero, y os saldrá enseguida en Google. Es ahí donde, si alguien quiere más información, puede encontrar algún teléfono, llamar, incluso veterinarios que estén escuchando esto por primera vez o les llegue esta información por primera vez, que es por ahí, por esa vía por la que pueden ponerse en contacto y recibir a lo mejor una información más amplia, aunque yo creo que esta ha sido bastante amplia. Pero
sí,
bueno.
Sobre todo por lo que os comentaba, nosotros nos dedicamos a muchos proyectos, muchos de ellos de Humana, y además ellos pues en sus delegados comerciales y sus claro. cosas, que para eso es su trabajo. Digamos que son los que tienen que ir y desplazarse y dar toda la información que haga falta, con lo cual cualquier cosa que necesiten, que se pongan en contacto con ellos, porque la verdad es que lo hacen bastante bien, por qué no decirlo.
Desde luego. Miguel Ángel, muchas gracias por lo que nos has contado y bueno, espero que esto vaya mucho más para adelante y al final sea conocido absolutamente en todo el mundo. Oye.
Pues nada, Mario Olga, muchas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y
hasta la próxima.
Hasta otra.
Animales en las ondas. La Leishmania se puede curar. Entrevista con el científico Miguel Ángel Llamas, doctor en bioquímica y biología molecular.